Bueno, hoy vamos a conversar entonces sobre lo que está pasando con el proceso constitucional. Hay avances en el pleno, este lunes el pleno del Consejo votó y aprobó con amplio respaldo dos nuevos capítulos de la propuesta constitucional: Ministerio Público y Justicia Electoral y Servicio Electoral. Entre las novedades se dio luz verde también a la creación de una fiscalía supraterritorial para delitos de crimen organizado y de alta complejidad. También existirá un Consejo de Coordinación Interinstitucional presidido por la fiscal nacional, cuya función será colaborar con el Ministerio Público en la coordinación de las actuaciones de los órganos que intervienen en la investigación de hechos constitutivos de delito. Estará integrado por autoridades de gobierno y también por policía, entre otros. Bueno, es lo que está pasando con este proceso constitucional. Según el cronograma, el miércoles finaliza la etapa de votaciones en el pleno, mañana ya, y el Consejo tiene hasta el 7 de octubre para devolver el texto a la comisión experta, donde eventualmente, si hay acuerdo, se podrían hacer algunas modificaciones. Vamos a hablar sobre este proceso constitucional con Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines, FENASAP, e integrante de UTD, que es Unidad Trabajo Digno. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida a la radio.
Hola, buenos días, Richard. Muchas gracias por el espacio que entregan siempre a los trabajadores y trabajadoras. Así que saludarlos a todos y especialmente a quienes nos están escuchando. Tener este espacio que va al mundo del trabajo y obviamente a todos los que están con nosotros hoy día.
Está prácticamente lista la nueva constitución, porque hasta el miércoles, ¿no es cierto?, hay plazo para que se vote en el pleno todo lo que falta. Hay quienes dicen, ojo, que los expertos pueden hacer cambios, que pueden mejorar elementos que han sido muy criticados. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que hemos visto?
Bueno, observar con harta atención, muy alerta, muy preocupado en realidad, porque a medida que avanza y de acuerdo a todas las informaciones que tenemos, estamos viendo, ¿no es cierto?, retrocesos en muchos puntos, especialmente los que van en el mundo del trabajo, en derechos productivos y reconocimiento al trabajo de cuidado, ni siquiera se reconocen. Entonces, estamos muy en alerta, todavía no hay, si bien es cierto, un texto escrito que uno pueda decir si vamos a rechazar o vamos a aprobar, pero evidentemente que las noticias y todos los informes que tenemos, de acuerdo a lo que también observamos y lo que se informa, las entrevistas que dan los mismos consejeros, sabemos que por lo menos nosotros estamos muy preocupados de cómo esto finalmente termine y que no tengamos la posibilidad de entregar una constitución que pueda generar una aprobación. Eso sí. Es lo que Perfecto. Estamos en el fondo también preocupados y en alerta. Si bien es cierto, no tenemos una propuesta, pero sí nosotros como trabajadores, como mundo organizado, con la sociedad civil, en los sindicatos, las federaciones, también estamos ahí trabajando, hemos estado siguiendo muy, muy, muy al hilo todo lo que está pasando, revisando qué significa uno a lo otro y creemos en la verdad que estamos perdiendo muchas cosas que esperamos que, sí. Que no son, o sea, que no reflejan lo que realmente la voluntad ciudadana quería y para tener una mejor sociedad y construir mejores espacios.
Desde el mundo del trabajo, Gloria, hay un punto que ha sido bien, bien criticado, ¿no es cierto?, que es el que tiene que ver con el derecho a huelga, porque en la votación del capítulo de derechos y libertades fundamentales del pleno se restringió el derecho a huelga únicamente al proceso de negociación colectiva, lo que contradice el anteproyecto propuesto por la comisión experta que proponía la huelga para la defensa de los derechos laborales más allá del proceso de negociación colectiva. ¿Cuál es la gravedad de este aspecto? ¿Por qué ha sido tan resistido desde el mundo sindical?
Desde el mundo sindical, porque la verdad es que nuestra experiencia, que una huelga con todas estas restricciones que hoy día se tienen y que se quieren colocar y que vivimos, que tiene muchas dificultades ya hoy día con los servicios mínimos, todo, entonces restringida solamente a esto, no permite defender libremente todas las acciones y equiparar la cancha. O sea, hay muchas cosas que están a favor de los empleadores, que ellos pueden, ¿no es cierto?, tener las facultades para decir muchas cosas y nosotros expresarnos como un mundo de trabajo respecto de muchas situaciones que se viven en el entorno. No tenemos herramientas para hacerlo porque tenemos toda la... en el Código de Trabajo, en la Constitución, está todo restringido que no podamos realmente demandar sin riesgo de perder nuestros propios trabajos. Y por lo tanto eso atenta contra las libertades. Y evidentemente que la negociación colectiva, la huelga, no puede estar solamente enfocada a la negociación colectiva, porque a diario se están viviendo situaciones en que el trabajador o el sindicato puede demandar situaciones que a veces no son respondidas ni son garantizadas por nuestros propios empleadores. Por lo tanto, esto atenta evidentemente a que podamos fortalecernos, a que podamos demandar situaciones de que son muy importantes para el mundo del trabajo y no tenemos las herramientas suficientes. Están dejando esto en manos solamente de un grupo, del grupo económico, del más poderoso, y nos está dejando equiparar esta situación.
Hay un tema también con,
muy importante para nosotros,
con la autonomía sindical, ¿no es cierto? Porque en materia de libertad sindical se aprobó una norma que tiene que ver con la eliminación de la facultad de afiliarse a organizaciones sindicales internacionales. Esto vendría a contravenir un artículo incluso de la OIT. ¿Cuál es la reflexión en torno a la crítica también a ese aspecto?
Bueno, una dicotomía, pues, o sea, cada vez hoy día estamos hablando de un mundo más global, el mundo del trabajo, vemos cómo están llegando las multinacionales a los distintos países, cómo operan ellos, y por otro lado quieren restringir nuestra capacidad de podernos organizar y podernos afiliar a organizaciones globales, o sea, sindicatos globales, que nos permitan tener también esa facultad, ¿no es cierto?, de organizarnos, de fortalecer el sindicalismo, de tener la información que requerimos, de poder, ¿no es cierto?, negociar directamente con nuestro empleador, toda vez que viene de otros países, y por qué no, ¿no es cierto?, el mundo pueda tener, el mundo del trabajo, se nos permita a nosotros poder afiliarnos internacionalmente. Tal como tú lo dices, esto ya estaba, ¿no es cierto?, por eso que decimos que estamos retrocediendo, porque esto ya estaba, ¿no es cierto?, establecido en las libertades sindicales, en la protección al derecho a sindicalización. Esto contraviene y retrocede, no respeta ni siquiera los convenios internacionales que ya estaban establecidos. Entonces, la verdad es que nosotros como mundo del trabajo, como trabajadores organizados, y entender también que el trabajo no es tan solo lo que estamos hablando en una negociación colectiva, es lo que a diario estamos viendo respecto de reconocer el trabajo como una actividad importante para toda la sociedad, tanto para poder demostrar, ¿no es cierto?, y poder relacionarnos, y para también la materia respecto de producción, que a veces muchas veces se ve solamente y se enfoca solo desde ese mundo, pero también es importante, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el trabajo en la sociedad. Sí. Cómo con eso no estamos solos, sino que también estamos generando una mejor sociedad de participación, de solidaridad. Estamos protegiendo a nuestras familias, estamos entregando educación. Por lo tanto, la actividad, el trabajo es un derecho humano. La libertad de organizarnos también es un derecho humano y algo que ya está establecido. Entendemos cómo hoy día estamos retrocediendo en todas estas materias que son fundamentales, porque lo que el sindicato y la organización de la sociedad civil, no estamos pidiendo algo solo para nosotros, estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que se reconozca y se establezca en esta constitución los derechos fundamentales, como son la salud, la educación, el trabajo decente, el reconocimiento al cuidado, los derechos de las mujeres. Eso es lo que queremos establecer. Alguien por ahí dijo en algún momento, no queremos que la constitución, y perdón, pero lo escuché, no sé quién es, pero decía, ojalá también, y no queremos que todo pase solo para el lado de nosotros. Si queremos tener acuerdos, queremos, en realidad, nosotros, la sociedad necesita tener una tranquilidad, pero no con esto, por tener y establecer y firmar luego una constitución, vamos a firmar cualquier cosa. Yo creo que hay que establecer ciertos parámetros que den efectivamente igualdad y la oportunidad de tener una mejor sociedad, y que, como decía yo, alguien por ahí dijo, que no nos deje, que no deje contento a nadie, pero tampoco que parece, sí, que algo por ahí iba, que, claro, que tampoco, ¿no es cierto?, se cuestione.
O sea, que permita ser un espacio de convivencia, en definitiva, ¿no?
De convivencia,
que,
claro.
Que no se vaya a los extremos, que es lo que hoy día se está advirtiendo, que sobre todo el sector republicano ha llevado muchísimo este proyecto de nueva constitución hacia su ideario, ¿no es cierto? Es la voz de Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada. Gloria, hay un aspecto que ustedes han criticado bastante también, que es cómo va a quedar el Estado Social y Democrático de Derecho, porque al inicio, cuando esto se aprobó en la comisión de expertos, todo el mundo estaba feliz porque era un gran paso, ¿no es cierto?
Un gran avance.
Sin embargo, ahora se ha establecido en el órgano que está redactando, ¿no es cierto?, en el Consejo Constitucional, que esto lo van a ejercer instituciones públicas y privadas. Para ustedes, ¿esto no asegura superar el Estado subsidiario? ¿Por qué?
Por supuesto que no, porque si ya quiere colocar, o sea, que esto, el Estado lo garantice instituciones públicas y privadas, ya el hecho de ser privado es porque tiene un objetivo, ¿no es cierto?, de tener una ganancia de un negocio, es lo que hemos visto hasta el momento. No nos tienen que decir si hoy día nosotros pertenecemos precisamente a servicios privados y vemos cómo se ha precarizado el trabajo, cómo existen hoy día todas las facultades para que el negocio siga por delante y no se reconozca el valor del trabajo efectivamente. Tenemos empresas externas, subcontrataciones, trabajadores que van a honorario, que ni siquiera tienen establecido el derecho a organizarse a través de un sindicato. Entonces, ¿cómo nos pretenden hacer creer que a través de una constitución podamos establecer que ese Estado Social de Derecho que queremos va a ser a través de con organizaciones privadas? Lo hemos tenido la experiencia, ya sabemos y lo hemos vivido cada uno nosotros como sociedad, especialmente las personas más vulnerables, ¿no es cierto? Vemos cómo estamos hoy día con esas empresas, lo que hace la salud, el negocio en la AFP, cómo se ha perdido todo eso, la educación principalmente, elegir entre pagar la salud y pagar la educación, creo que no es viable, y se habla de reconocer muchas veces y de hablar de libertades, pero la verdad que no tenemos muchas libertades y se enfocan en eso cuando, si no tenemos un buen trabajo, evidentemente que no tenemos la libertad de poder elegir si voy, en qué colegio quiero tener, uno público, uno privado, qué educación quiero tener, pública o privada, lo mismo en salud, en derecho y en todo esto. Entonces, la verdad que cuando se habla de una libertad como un tema que en realidad no corresponde, que no es la realidad que todos sentimos, como la vivimos. No tenemos ni siquiera los espacios para poder vivir dignamente. Hoy día no hay ni siquiera libertad para elegir una casa donde vas a poder establecerte, donde vas a poder formar una familia, de elegir la familia también que tiene, porque también se están colocando muchos dogmas, estableciendo ciertas figuras que todo tiene que ser, y lo que es más grave aún, colocar en esta institución, en esta constitución, valores de un grupo de personas, que es lo que nosotros dijimos acá en la constitución, y lo que se quiere es que todos estén representados y no solamente un grupo pequeño que ha tenido privilegio y que tiene ideología, no puede imponer los valores que puedan tener todas las personas. Evidentemente que tenemos que tener algunas reglas, tendremos que tener construir leyes y bueno, y eso se hace de acuerdo a las votaciones que vayamos teniendo, cómo se vayan construyendo las leyes, pero no puede quedar todo establecido y regido en una constitución que finalmente nos va a restringir y a quitar libertades. Y va a ser peor que la constitución del 80 porque estamos retrocediendo aún más allá de esa constitución.
Gloria, ¿cuál va a ser la actitud de Unidad Trabajo Digno en las próximas semanas? El calendario ahora se hace muy corto, ¿no es cierto? Muy corto. Falta poquito ya para que se entregue este texto a los expertos para que si se hacen cambios se ratifiquen o no. Yo, según lo que te escucho, es muy probable que ustedes se inclinen a votar en contra, pero ¿tienen algún plazo para definir aquello? ¿Cuál es el calendario también de Unidad Trabajo Digno?
Bueno, el calendario principal, o sea, la tarea principal, estar trabajando y revisando todas las materias que, cómo se viene este proceso, fortaleciendo la unidad, trabajando también y entendiendo qué es lo que esto significa en el día a día. Conversando, uniéndonos, atendiendo los llamados de la central. Por ejemplo, hoy día hay un gran llamado a los trabajadores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil a unirse a rechazar esto, porque esto contraviene lo que realmente queremos todos. Si aquí nadie quiere tener la razón, decir la última palabra, aquí queremos tener una constitución que realmente propicie una mejor sociedad, que nos pueda, ¿no es cierto?, entregar garantías para que este proceso lo podamos terminar y sea de verdad una oportunidad para que podamos construir una mejor sociedad. Pero con estos retrocesos, con estos avances, yo creo que así como hoy día está, no está, todavía no está, insisto, todavía listo, pero así lo que vemos está produciendo mucho descontento, desánimo, frustración, porque creo que era una tarea que teníamos que aprender, es obligación, sí, como país, de hacerla bien. Y el mundo del trabajo no se va a quedar callado, o sea, y el mundo del trabajo no somos solos, somos con las organizaciones civiles, con la persona que tiene o no tiene trabajo, con aquel que tiene la oportunidad, con aquel que está estudiando, o sea, la convocatoria es para todos, porque la construcción de esta sociedad, estamos todos ahí y queremos todos tener una mejor esperanza de vida, cuidar también el medio ambiente, que también aquí vamos muy en retroceso, y equilibrar las canchas, que no sea solamente algunos pocos los que quieran dictarnos y darnos clases de valores. Así que por el momento, no teniendo claridad de lo que va a venir, solamente tenemos ahí, hay varias etapas que todavía faltan, pero creemos que es un poquito, digamos, no tan esperanzador, pero esperaremos hasta el último momento. Por ahora estamos unidos llamando a una convocatoria a rechazar por el momento estos avances que van en contra y que puedan tomar, ¿no es cierto?, los comités expertos y todos los responsables, los partidos políticos, los consejeros, que en realidad escuchen estas llamadas, porque son las bases. La constitución tiene que establecer principios de igualdad para todos sin restricción. Eso, Richard, y nosotros estamos también, aprovecho de decir que estamos también como federación y como de la salud también, recorriendo también todo, haciendo visitas territoriales, las clínicas, todo, también los trabajadores de comercio, también los trabajadores de FENACINAC, de gráfico, todo el mundo está haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, y hablando a través de Unidad por Trabajo Digno y también fortaleciendo la unidad a través de la central y atendiendo los llamados que está haciendo a estar alertas, muy alertas. Perfecto. Con lo que hoy día está sucediendo.
Muy bien, muchísimas gracias por tu reflexión, tus palabras, que sirven, ¿no es cierto?, para que nuestra audiencia también se vaya haciendo una idea respecto a cómo el mundo social está enfrentando esta etapa final de este proceso constitucional 2.0, ¿no? Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines FENASAP e integrante de UTD, muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien.
Muchas gracias, Richard.
Abrazo, chao. Thank you.
cielo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo.